Dijo a Fulcanelli, la naturaleza no abre indistintamente a todos la puerta del santuario. Quien anhela llegar a ser iniciado debe aprender de las enseñanzas de los antiguos filósofos y alquimistas, estudiar con humildad sus secretos, reflexionar a través de la meditación profunda los significados de las alegorías y practicar con precisión y exactitud sus preceptos. Nuestro siguiente tema es el estilo gótico por la instructora Susana Margarita Rodríguez Licea de San Luis Potosí, encargada de la Comisión de Eventos del ICQ.
Un aplauso para ella, por favor.
Bien, pues buenos días todavía a todos. El estilo gótico, que es el que vamos a ver ahora, prevaleció durante la época de la Edad Media. Podemos entender que la Edad Media fue una época de oscurantismo, fue una época muy complicada para la gnosis y para el conocimiento, porque siempre han existido pues muchos contrarios a la luz, muchos contrarios al Cristo. Y en especial durante la Edad Media tuvieron que resguardarse los conocimientos de la sabiduría gnóstica detrás de los símbolos, detrás de la alquimia, para que no pudieran ser ni tergiversados ni tampoco olvidados. Y ahí están todavía, podemos encontrarlos como el Ministerio de las Catedrales de Fulcanelli. Este autor, citado por el maestro Samael, refiere cómo las catedrales góticas contienen gran sabiduría y sobre todo los principios herméticos. Víctor Hugo decía acerca de la Catedral de Notre Dame de París, que es el compendio más cabal de la ciencia hermética. Decía eso porque él reconoció que dentro de los alquimistas ellos contenían toda una sabiduría y la plasmaron gracias a la divinidad en las catedrales, nada menos. Entonces, cuando alguien se encuentra en una catedral, y sobre todo de esta magnitud, es decir, de esta época, son lugares donde el simple hecho de estar parados te inspira a la devoción, a la meditación. Son lugares que llaman a la espiritualidad, necesarios, muy necesarios para la humanidad. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esta arquitectura extraordinaria en todas partes del mundo? De allí el tema de nuestro congreso, cómo a través de la arquitectura se ha podido conservar y seguir entregando toda esta sabiduría trascendente. El detalle aquí es cómo vamos a descubrir esa sabiduría que está en cada uno de estos lugares. Así que tenemos aquí pues que el arte gótico o goético, ¿no? Decimos el arte gótico, la arquitectura gótica, viene de la palabra goesia. Goesia quiere decir magia. Entonces es un arte mágico que desarrollaron los alquimistas y los argonautas, aquellos viajeros que atravesaron los mares intempestuosos para llegar a un destino. Decían ellos, vamos a buscar el vellocino de oro. El vellocino de oro es el Cristo. Y tenían que atravesar, hacer travesías como nosotros hacemos travesías para poder encontrar sabiduría, para poder encontrar iluminación. Contenemos aquí que en las iglesias o en los templos góticos están dedicados o están construidos en base a los principios herméticos. Los principios herméticos, uno de ellos es el macrocosmos es igual al microcosmos y el microcosmos es igual al macrocosmos. Todo lo que hay arriba, hay abajo. De esa manera, los templos fueron construidos, digamos, a imagen y semejanza de la anatomía oculta del ser humano. Y también fueron construidos en base a la cruz. Vamos a encontrar que en todos los templos, el eje principal del templo es eso, una cruz. Una cruz donde dijéramos el palo vertical está representando al eterno masculino y en horizontal al eterno femenino. Entonces la cruz está trazada básicamente en el suelo, en el origen, donde se va a edificar todo un templo místico, todo un templo sagrado. No puede faltar la piedra angular. Hoy en día se acostumbra poner la primera piedra cuando se va a realizar alguna construcción. Pero esa primera piedra no es algo tan fútil. Esa primera piedra es porque durante el tiempo de los alquimistas, ellos quisieron ocultar el significado de una piedra en bruto sobre la cual se iba a edificar todo un templo. Tal como dijo el Maestro Jesús, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro es la piedra. Entonces, la piedra está en bruto, es una piedra no labrada, pero esa piedra no labrada después se va a convertir en una piedra filosofal. Posteriormente se va a construir en toda una catedral, pero ¿por dónde empezamos? Por la piedra. ¿Qué hay debajo de la piedra de la iglesia de Notre Dame? Está escondida, ¿no creen que está la luz? Está debajo del atrio y todavía, si ustedes mueven la piedra, se van a encontrar algo que puede espantar a todo el mundo, porque es la figura de un diablo. Y vamos a decir nosotros, ¿y qué hace una figura de un diablo debajo de la piedra fundamental que está edificando o que está siendo el eje de toda la construcción de una catedral? ¿Cierto? Pues ahí está la figura del diablo. Tenemos nosotros las famosas gárgolas. La figura del diablo es una representación para que nosotros recordemos que detrás de cada avance espiritual, que para que exista un progreso, un desarrollo de nuestra conciencia, es necesario trabajar, hacer un trabajo psicológico. Y ese trabajo psicológico consiste en vencer al diablo, precisamente. ¿Cómo lo podemos vencer? Si él es el encargado de ponernos las tentaciones, él es el encargado de probarnos, de saber si realmente estamos hechos de lo que decimos, de qué es lo que está dentro de nosotros que va a brotar en el momento en que tenemos alguna circunstancia difícil o agradable. La misión del diablo como sombra del ser y que está por ahí dentro del templo de Notre Dame, es el tentarnos, el ponernos tentaciones. Nosotros decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. No estamos pidiendo que no nos ponga tentaciones, estamos pidiendo no nos dejes caer, porque para no caer necesitamos fortaleza, para no caer necesitamos sabiduría, para no caer necesitamos voluntad. Porque es muy fácil decir, no, pues yo la verdad sí tengo serenidad. Yo soy muy serena. Sí, yo soy muy paciente. Pero cuando estamos en medio del tráfico, cuando los carros de adelante no avanzan y pasan los minutos y pasan las horas, ¿dónde quedó la paciencia? O sea que sí la tengo, pero cuando se ocupa no la tengo. Cuando se necesita, ahí no. Ajá. Entonces, ¿cómo demostramos, cómo podemos demostrar que realmente tenemos paciencia? Dice el diablo, ahí. Vas a demostrar si tienes paciencia en donde la necesitas, en donde la ocupas, no sentado en tu casa, en la comodidad, en la tranquilidad. ¿Dónde vamos a demostrar que tenemos castidad? Frente a situaciones que promuevan o que inciten a la lujuria, a la fornicación. ¿Cómo vamos a demostrar si somos o si tenemos serenidad y dulzura del carácter? Pues el diablo nos va a poner tentaciones, va a promover por ahí que estemos frustrados, algo que nos frustre, algo que nos provoque miedo, algo que nos provoque incertidumbre, ansiedad, y que eso detone lo que es la ira. Y si en ese momento nosotros detonamos en la ira, ¿Quién ganó? El diablo ganó, nosotros no. Entonces, no nos dejes caer en tentación. Las pruebas son de acuerdo a nuestro nivel de ser. Y cada que se pasa una prueba, se consigue luz. Por eso la primera frase, la tentación es fuego y el triunfo sobre el fuego es luz. Si se triunfa sobre el fuego, hay luz. Si no se triunfa sobre el fuego, entonces seguimos igual. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos o no pasando las tentaciones? Si nosotros tenemos una prueba de ansiedad o de impaciencia, vamos a suponer el tráfico, ¿no? Típico ya. Tenemos una prueba de tentación, bueno, una tentación de que brote en nosotros, ¿qué? La impaciencia, la ira, la frustración, el empezar a usar el claxon con violencia, el gritarle al vecino que está igual que nosotros. Miles de cosas surgen en el momento. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hacen? ¿A cómo se les ocurre? Empiezan a brotar tantas cosas. No nada más es la ira, es también a lo mejor venganza, es también a lo mejor, incluso les decía, violencia, porque suele ser uno violento cuando tenemos una frustración o cuando se manifiesta la ira. ¿Cómo sé entonces que puedo pasar la tentación o que he pasado la tentación? Cuando al volver a tener esa misma situación, la reacción ya no va a ser la misma. Esa es la evidencia de que hemos pasado la prueba. Esa es la evidencia de que la tentación, que fue fuego, se convirtió en luz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de si estamos pasando o no las tentaciones? Pues vámonos al ruedo. Vámonos a enfrentar al toro. Y allí, enfrente del toro, si tenemos esa paciencia, si tenemos esa templanza, quiere decir que estamos pasando la prueba. Pero si la prueba se vuelve a poner y se vuelve a repetir y seguimos sin pasar la prueba, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a continuar nuestra vida cometiendo los mismos errores, teniendo las mismas situaciones, siendo igual y estancándonos. No hay avance. Para que haya avance, tiene que haber transformación. Y la transformación implica el agarrar al todo por los cuernos, a ver, impaciencia, ven. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por dónde saliste? ¿Qué centros ocupaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te moviste? Y una vez que lo hemos comprendido, ¿qué creen que dicen los alquimistas de la Edad Media? Una vez que lo hemos comprendido es porque ya entramos al centro del laberinto. Los maravillosos pisos de las catedrales son laberintos, porque es complicado entrar al centro y descubrir cuál es la razón de ser o la causa del agregado psicológico. Y si eso fue difícil, salir es peor. ¿Sí? Porque ya llegamos, ya descubrimos al centro qué fue la ira, qué fue lo que lo provocó, qué es lo que está ocasionando, cómo está modificando nuestra vida todos los días, cómo seguimos cayendo en el mismo bache. ¿Cómo seguimos haciendo exactamente lo mismo, reaccionando igual, hablando igual, diciendo todo lo mismo? Entonces, ya que descubrimos al ego a través de la meditación, a través de la reflexión, ahora el detalle es salir de ese laberinto. Hoy tenemos muchas escuelas que dicen lo único que tienes que hacer para salir del laberinto es confiésate. Ok, me confieso, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces no salí de ningún lado. No salí. ¿Qué tienes que hacer? Piensa positivo. A ver, soy templanza, soy paciente. Y ahí está en el tráfico, ¿no? Paciencia. No es de la mente, no es un pensamiento. Por más que pienses bonito, no quiere decir que la ira esté desintegrada. Y luego pasa mucho con nosotros los gnósticos, bueno, a mí me pasa, yo no sé, alguien me contó. De repente sentimos la ira, ¿no? Y después cuando estamos haciendo una meditación para reflexionar cómo fue la ira, el ego es como las fotografías de ahorita, que les pones te toma la foto, pues luego la retocas y le pones filtro y todo, y cuando te acuerdas de lo que ocurrió, dices, sí me enojé, pero me enojé bonito. Sí, o sea, sí estuvo feo como le contesté y vi la cara de sufrimiento, pero yo creo que no se sintió tan mal. A lo mejor no le hice tanto daño. Entonces, el ego retoca tu propia acción. El ego la retoca porque no nos gusta vernos tal cual somos. Cuando hacemos una retrospección y queremos ver cómo ocurrieron realmente las cosas, no cómo pensamos que ocurrieron, ni cómo quisimos que hubieran sucedido, no, cómo fueron realmente, qué pasó, sin retoques y sin filtros. Y entonces, al descubrir el agregado psicológico, le pedimos a Ariadna, Ariadna viene de araña, quiere decir la madre divina, que es la única que nos puede sacar de ese laberinto, porque no se puede salir del laberinto, ya dijimos, ni con la mente, no se puede salir del laberinto por más penitencias que hagamos. Necesitamos pedirle a nuestra madre divina que sea ella quien destruya el agregado psicológico y nos permita salir de ahí. Solo ella puede. Solo ella con su hilo mágico nos puede sacar de ese laberinto de la mente que tenemos que enfrentar cada que observamos un agregado psicológico que queremos desintegrar. Es un trabajo cotidiano, salir del laberinto. Y aparte del laberinto, tenemos también la orientación de los templos. No me voy a detener aquí mucho, solamente decir, como ya sabemos, todos los templos están al oriente para poder caminar precisamente de oeste a este. Es como caminar hacia donde está el sol. Entonces el templo está hacia el sol. Y precisamente los rosetones, ustedes saben que la mayoría de las catedrales góticas tienen tres rosetones. Esos tres rosetones, al del norte, nunca le da el sol. Quiere decir que el norte tiene una luz negra. Al rosetón del este siempre le da el sol, tiene una luz amarilla. Y al rosetón que está en el oeste le da el sol de la tarde, o sea, el sol rojo, el sol que se está ocultando. Entonces tenemos el negro, el amarillo y el rojo, para representar los tres colores que mencionan los alquimistas de la transformación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Eso también, y las criptas subterráneas. Es bien sorprendente cómo, si aquí en México, en todas las zonas arqueológicas, tenemos las tumbas y después los templos, si ayer que estuvimos viendo el sarcófago de Pakal, que es magnífico, igualmente tenemos las criptas subterráneas y sobre las criptas las iglesias. Y te pregunta uno, ¿por qué? Eso es algo que, si lo metes a la lógica materialista, no se va a entender cómo una cripta y después una iglesia. Pero es que la cripta representa la muerte del agregado psicológico, y si no hay muerte, no hay cambio, y si no hay cambio, no hay espiritualidad. ¿Cómo vamos a construir una iglesia sobre entidades egoicas vivas? ¿Una iglesia sobre el ego? ¿Una iglesia sobre la ira? ¿Sobre la pereza? ¿Sobre la envidia? No. La iglesia tiene que estar construida sobre la muerte de esos agregados psicológicos. Y por eso las criptas subterráneas nos invitan a la introspección, a analizarnos profundamente en nuestra psiquis para reconocer qué es lo que está de más, qué es lo que hay que desintegrar. Y las vírgenes negras, que aunque no lo crean, bueno, todas las catedrales de allá de Europa, las que fueron construidas en la época del periodo gótico, tenían sus vírgenes negras, pero ahora ya entre tanto racismo y las mentes ya ven cómo siempre está tergiversando las cosas, han venido cambiando las vírgenes negras por vírgenes blancas de ojos azules. Pero es que aquí el negro y el blanco no tienen nada que ver con el racismo. Aquí el negro quiere decir la oscuridad. La oscuridad donde tiene la Madre Divina que insertarse para poder sacar, extraer la luz. Dicen por ahí, donde la luz es, donde la oscuridad es más espesa, la luz brilla más. Cuando tú tienes un cerillo pero está bien oscuro, ese cerillo ilumina todo. Entonces, las vírgenes negras representan uno de los aspectos de la Madre Divina, que es quien puede eliminar el agregado psicológico, no la madre divina que se encuentra en el cosmos o la madre naturaleza, no, la especialista en nuestros agregados psicológicos, la que sabe cómo son, de qué son y cómo desintegrarlos. Ellas son las vírgenes negras. No podía faltar tampoco la fuente de agua o en San Cristóbal, ¿verdad? Representación del mercurio, el mercurio filosófico con el cual vamos a construir nuestra iglesia, nuestras aguas seminales sagradas, sagradas que también las consideraban así los alquimistas de la Edad Media. Tenemos las fachadas, obviamente en todas las fachadas vamos a encontrar símbolos bien perfectos, representaciones de aspectos necesarios para transformar los planetas, los signos zodiacales, los símbolos de los animales, todo tiene una representación, ¿sí? Y los vitrales, claro, los vitrales ustedes saben que tienen una combinación de metales, entonces todo es alquimia, porque cada color es resultado de una combinación de metales con otros metales, entonces ellos hablan de cómo ir transformando científicamente el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Estos son otros templos maravillosos y me tengo aquí porque es casi nuestra última diapositiva. La naturaleza no abre indistintamente a todos la puerta del santuario. Nuestra invitación hoy es para hacernos merecedores de lo que tenemos, hacernos merecedores de la gnosis, del ser, de esta oportunidad que tenemos de estar pisando estos lugares sagrados que eran especiales solamente para iniciados y para guerreros con la conciencia despierta, el hacernos merecedores de la gnosis. Gracias.
Un aplauso fuerte para la instructora. Recibe su reconocimiento de manos de nuestro edecán.